RCN Satelital.
Inicio del espacio publicitario.
Betania, un centro creado para responder a las necesidades de formación y descanso de organizaciones laicas y religiosas. En sus amplias y acogedoras instalaciones usted puede realizar convenciones, cursos de formación, seminarios, talleres y convivencias. Estamos ubicados en Quito, San Rafael, Valle de los Chillos. Los teléfonos 2863-800, 2863-812.
Un dólar para la reconstrucción. La familia de Fe y Alegría Ecuador invita a sus comunidades educativas a participar de la colecta nacional. Un dólar para la reconstrucción.
Campaña de ayuda a los centros educativos de Manabí, Santo Domingo, Guayaquil y Esmeraldas, que fueron afectados por el terremoto del 16 de abril.
Los esperamos de 9 a 12 del día, este viernes 17 de julio, en nuestros centros educativos a nivel nacional. Fe y Alegría se levanta gracias a la colaboración de la comunidad.
Fin del espacio publicitario.
Tu llamada es importante para nosotros. 2558-916. Radio Católica Nacional. Al servicio de la nueva evangelización.
En Colores para la Vida, apreciamos mucho su amistad. Colores para la Vida.
Muy bien, aquí estamos. Hemos pasado ya la línea que divide por la mitad a nuestro espacio de programa. Son las 10:05. Estamos ya a minutitos nada más que lleguen nuestras invitadas. Pero mientras tanto, nosotros seguimos con la música y seguimos homenajeando al rey del hogar, a papá, que este día, domingo, tiene pues del año su día, ¿no? Y una canción muy bonita que la pusimos el año pasado. ¿Recuerdas, Dani, a esta que viene ahora? Los zapatos de mi viejo. No sé si durante el año la pusimos una vez más, pero deberíamos escucharla más frecuentemente por el contenido, ¿no? Es un contenido simbólico muy simpático y, desde luego, su ritmo es contagioso. Los zapatos de mi viejo con Ismael Miranda.
En el manejo por una meta alcanzar, y no soy quien para calzar los zapatos de mi viejo.
Su andar se ha tornado lento, pero no suelta las riendas. Su andar se ha tornado lento, pero no suelta las riendas. Gladiador débil con tiendas, firme siempre como el viento. Es sumamente complejo en mi corazón.
porque sin decir palabra me está hablando del pasado. Y en su caminar pausado tiende su vista a lo lejos, y frunciendo el entrecejo evita que fluya el llanto. Solo servirían a un santo los zapatos de mi vieja.
Hablar de tiempo pasado sería revolcar la historia. Hablar de tiempo pasado sería revolcar la historia, reviviendo la memoria de ese camino ya andado. Pero mi padre ha cortado para el futuro un bosquejo, y no es el mismo reflejo el que ostento en este instante. Son grandes para un gigante los zapatos de mi viejo.
Fue implacable el sufrimiento ante cuadros de dolor, pero no faltó el calor, la moral y el sentimiento. De puntual comportamiento, aunque costara el pellejo, lo respeto y lo protejo, orgulloso de ayudarle. No soy quien para amarrarle los zapatos a mi viejo.
Cuando mi madre existía, todo era diferente. Cuando mi madre existía, todo era diferente. Con su sonrisa elocuente, gozaba y se divertía. En unión se compartía un amor noble y parejo. Tan solo añoro y me quejo de que mi vieja faltara. Y advirtió que respetaba los zapatos de mi viejo. Qué grande fuiste, viejo.
Para la vida.
Bueno, una cosa es ponerse los zapatos del viejo y otra cosa es estar en los zapatos del viejo, ¿no? Dos cosas diferentes. La primera, generalmente todos lo hemos hecho cuando niños, ¿no? ¿Quién no quiere ponerse los zapatos de su papá y caminar chancleteando por allí sin que él se dé cuenta? Porque de pronto no le gusta que usemos sus zapatos, pero ya corrida la vida, corrido el tiempo, pues, y viendo las dimensiones que toman normalmente los padres para los hijos, ya es otro cuento ponerse en los zapatos del viejo. ¿Cuántas veces el viejo tiene que solucionar problemas que nosotros pues ni lo sospechamos? A veces no sabemos todos los esfuerzos que tienen que hacer los papás para que nosotros podamos llevar una vida normal, una vida saludable, una vida ojalá confortable. No todo el mundo lo logra, pero lo importante es que lo logremos o no lo logremos, siempre podamos construir una relación afectiva amorosa, ¿no? Esto es lo más importante, porque con amor, pues, todo lo que venga es superable, ¿no? Bueno, vamos a escuchar un temita más en relación al padre. Si usted quiere alguno en particular, alguno otro adicional, nada más nos cuenta. El 255-8916 es nuestra línea. Y una muy bonita canción que nos la trae Pimpinela desde Argentina. El amor no se puede olvidar.
Thank you. puede olvidar. El amor no se puede olvidar. El amor sí fue amor de verdad. El amor no se puede olvidar. De nuevo nos encontramos, y aunque ya nada es igual, al despedirnos los dos pensamos: el amor no se puede olvidar, el amor no se puede olvidar. Si fue amor de verdad, el amor no se puede olvidar. Todos tenemos a alguien por quien llorar. Todos tenemos a alguien que recordar. El amor sí fue amor de verdad. El amor no se puede olvidar.
Colores para
allí
la
estaba,
vida.
Era Pimpinela, el amor no se puede olvidar, que es lo que decíamos, ¿no? Ese vínculo, esa relación con nuestro padre, pues es para siempre. Antes hablábamos de la nostalgia, el valor positivo de la nostalgia, de sentirnos nostálgicos. Y miren que la percepción en relación al tiempo, a nuestra propia historia, a nuestra propia vivencia, es curiosa. Experimentamos una curiosa asimetría. Pensamos que hemos cambiado mucho durante los últimos años, durante los años anteriores, y sin embargo, creemos que en un futuro, en el futuro, ya casi no cambiaremos. Esa es la visión de cada quien. Haga usted el ejercicio justamente de esta investigación de la que vamos a leer algunos detalles. En relación a los años pasados, pensamos en términos generales todos, que hemos cambiado mucho. Sin embargo, cuando nos miramos a nosotros mismos hacia el futuro, creemos que ya no vamos a cambiar, que cambiaremos muy poco. Esto es algo que nos ocurre a todas las personas, de todas las edades. Por eso, como experimentamos esta ambigüedad en nuestra vida, pues se han realizado investigaciones al respecto y la conclusión es el resultado principal de este estudio, esto que acabamos de mencionar, esta dualidad en la percepción, ¿no? En el que se preguntó a miles de personas de diferentes edades acerca de sus percepciones de cambio, tanto las relativas al pasado como al futuro. En un primer análisis preguntaron a una muestra de personas, la mitad de un amplio conjunto, cuánto pensaban que habían cambiado en la última década en lo relativo a cinco rasgos básicos, definitorios de la personalidad, como son la responsabilidad, la amabilidad, la inestabilidad emocional y la apertura a la experiencia y extraversión. Y a otra muestra de personas, la otra mitad del conjunto anterior, se le preguntó cuánto pensaban que cambiarían en los próximos 10 años. En general, las personas entrevistadas acerca del pasado pensaban que habían cambiado bastante más que lo que pensaban que iban a cambiar los encuestados acerca del futuro. Además, cuanto mayor es la edad, menos percepción de cambio se experimenta, tanto con respecto a los últimos años como a los que vendrán. Esto último, de alguna manera, es lógico. De hecho, cada vez cambiamos menos al envejecer. En un experimento independiente del anterior, los autores del estudio compararon los cambios reales que habían experimentado otras personas distintas de las anteriores y también de diferentes edades en esos cinco rasgos básicos y observaron que la magnitud del cambio era similar a la del que pensaban haber experimentado en la década anterior los sujetos del primer estudio y superior al que pensaban que iban a experimentar los encuestados acerca del cambio futuro. Por lo tanto, la percepción con relación al pasado parece que es correcta. Pensamos que hemos cambiado en una medida similar al cambio que realmente hemos experimentado. Pero, en cambio, subestimamos claramente la magnitud del cambio que experimentaremos en los próximos años. El estudio se completó con dos análisis adicionales. En el primero de ellos se reprodujo el mismo esquema que en el anterior, pero en vez de examinar la percepción del cambio en rasgos de personalidad, se investigó la percepción del cambio en valores, los incluidos en el denominado Schwartz Value Inventory. Las conclusiones de este segundo análisis fueron muy similares a las del primero. Esto es, en relación con los valores, también pensamos que hemos cambiado más en el pasado que lo que cambiaremos en el futuro. Y algo similar ocurre con las preferencias, que fueron objeto de estudio en el tercer análisis. Se examinaron preferencias concretas relativas a gustos musicales, por ejemplo, y de otro tipo, y las conclusiones fueron similares. En resumen, esta secuencia de estudios, en la que participaron cerca de 20.000 personas en total, permitió concluir que la gente subestima cuánto cambiará en el futuro. Los autores denominan a este fenómeno la ilusión del fin de la historia. Estos resultados no ofrecen ninguna indicación en relación con la causa subyacente al fenómeno observado, pero según los autores del trabajo podrían ser dos. Por un lado, la mayor parte de las personas piensan que su personalidad es atractiva, sus valores admirables y sus preferencias las idóneas. Y una vez que han accedido a tal estado de satisfacción, seguramente no les resultará nada conveniente pensar en un cambio. La gente, además, quiere creer que se conoce a sí misma muy bien y un posible cambio amenazaría esa creencia. En resumen, estamos motivados para tener buena opinión de nosotros mismos y para sentirnos seguros con esa confianza, y es posible que la ilusión del fin de la historia nos ayude a que eso sea así. Y por otro lado, ocurre que hay al menos una diferencia importante entre los procesos cognitivos que nos permiten mirar al pasado y los que nos permiten mirar al futuro. Y es que la prospección es un proceso constructivo, mientras que la retrospección lo es reconstructivo, y resulta que construir cosas nuevas es normalmente más difícil que reconstruir las antiguas. La razón por la que esto importa es que si nos es más difícil imaginar la forma en que podrán cambiar los rasgos, valores o preferencias en el futuro, es probable que asumamos que esos cambios son improbables. En resumen, es posible que confundamos la dificultad de imaginar un cambio personal con la improbabilidad de que tal cambio se produzca. En conclusión, tenemos una concepción muy equivocada acerca de nuestro futuro. Con el paso del tiempo cambian nuestras preferencias, valores y rasgos de personalidad, pero subestimamos la magnitud de ese cambio al dirigir la mirada hacia el futuro. Por eso pensamos que dentro de 10 años seremos muy parecidos a como somos ahora, a pesar incluso de que sepamos muy bien que hace poco tiempo éramos diferentes. El problema es que esa tendencia a pensar que no cambiaremos en el futuro puede afectar seriamente a las decisiones que tomamos, y ciertas decisiones pueden acabar siendo negativas precisamente por esa razón, por pensar que dentro de unos años seremos como somos ahora, tendremos los mismos valores y similares preferencias. Al fin y al cabo, la historia, aunque nos lo parezca, no acaba siempre hoy.
Cielo passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzoletti bianchi che salutano il nostro amore. Dio, come ti amo, non è possibile.
Para la vida, un sano entretenimiento familiar.
Tu llamada es importante para nosotros. 2558-916. Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización. No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
Católica Satelital.
Inicio del espacio publicitario.
En la 29 de octubre festejamos a los reyes del hogar. Sí, a mamá y a papá. Por cada $29 de depósito, reclama un boleto para participar en la rifa de electrodomésticos y 115 órdenes de compras. Certificados de aportación reciben el doble de boletos. Además, si inviertes a plazo fijo, también ganas. Porque yo quiero que mamá y papá ahorren y ganen. La 29, más que una cooperativa, es mi cooperativa.
Cooperativa 29.
Términos y condiciones de la promoción en www.29deoctubre.fin.es.
Problemas familiares o de pareja, depresión, ansiedad, fobias o adicciones.
Paula Espinosa de los Monteros, psicóloga clínica. Te ayudará con la terapia de brain spotting, técnica de vanguardia que sana psicotraumas de manera profunda.
Comunícate con Empática al 2898-607 y al celular 0992-720211. En Facebook, Empática, Psicoterapia y Desarrollo Personal. Correo electrónico paulaempática@gmail.com.
Tu vida puede mejorar. Empática, tu solución.
Ser catequista es un privilegio y un compromiso. Papa Francisco. El ámbito pastoral de catequesis de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana comunica con mucha alegría el inicio de un nuevo semestre de catequistas online. El programa consiste de 4 semestres. Es una formación para catequistas totalmente virtual. Inicio 15 de junio del 2016. Valor por semestre $20. Dirección Ulloa, OE132, entre Avenida Colón y Mercadillo. Edificio Cáritas del Ecuador, cuarto piso. Información a los teléfonos 023-215-115, 022-258-914, 022-522-436, extensión 851. Email capacitacionvirtual@conferenciaepiscopal.es.
Las bodas de Caná se repiten con cada generación. Con cada familia, con cada uno de nosotros y nuestros intentos por hacer que nuestro corazón logre asentarse en amores duraderos, en amores fecundos, en amores alegres.
Desde el 8 de mayo, Día de la Madre, hasta el 19 de junio, Día del Padre, celebra en tu parroquia o curia diocesana el mes de la familia. Invita a la pastoral de la familia y del adulto mayor de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
Para aquellas familias que avanzan a pesar de sus dificultades, para aquellas familias de fe que promueven la vida y la paz.
Fin del espacio publicitario.
Tu llamada es importante para nosotros. 2558-916. Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
La mañana se pasa mejor si es en compañía de Colores para la Vida. Colores para la Vida. Prepárese, que hay un puesto para usted en nuestra mesa, porque tenemos visita. Colores para la Vida.
Muy bien, lo habíamos dicho al inicio del programa que tendremos visitas y aquí tenemos a nuestras dos invitadas. Se trata, bueno, nada menos que de Rosana Iturralde y Nadiezhda Loza. dos señoras que están inmersas en el mundo de las artes escénicas. Y bueno, Rosana, primera vez que viene a nuestro programa, ya Nadiezda ha venido varias veces, ¿no?
Sí, gracias yeah, siempre yeah, por el espacio.
¿Cómo les va primeramente, ah?
Bueno, estamos trabajando duro, esta semana ha sido súper fuerte, pero ya pues ansiosas de que sea la presentación sea el de hoy día, porque parece mentira, es una obra que se fue estrenada hace muchísimos años, uh-huh, pero cada vez que tenemos que presentarlas en un teatro hay una cantidad de cosas que hacer, ya, porque en el sector artístico aquí en este país no es que uno se pueda dar el lujo, tenemos al manager y por otro lado la productora, el utilero, eso no existe, ya, en este país, por lo menos en el tipo de teatro que nosotros hacemos, uh-huh, hacemos de todo, entonces sí, lo que menos hemos podido darle es la difusión, ya, porque han habido muchos problemas con el tema técnico, uh-huh, entonces eso ha sido muy duro y hemos tenido que ensayar a horas terribles. El otro día nos quedamos ensayando para una función en el Colegio Sega hasta la 1:00 a.m. Ay. Llegamos a nuestra casa a las 2:00, entonces es duro, claro, pero así es. Ya estamos acostumbradas, estamos reventadas, pero esta noche ya nos presentamos a las 7:30 p.m. y esperamos que, como es una salita pequeña, se uh-huh, llene, está a tope y que la gente se quede afuera.
Bueno, eso sucede normalmente cuando el espectáculo es muy bueno. Y justamente lo que dices, la sala es pequeña, ¿no? Está la butaca 52 cabe,
así,
¿no?
Se llamaba la butaca.
Así se llamaba hasta hace poquito, ¿no?
Sí, pero sí.
Creo que ya se llama la butaca nomás.
Habrán aumentado tal vez una butaquita.
Porque la verdad es que a mí me gustaba el nombre, la butaca 52.
Exacto. Bueno, es interesante, han pasado cosas muy interesantes en ese espacio. Tú mencionabas cada vez que se estrena la obra, digamos, una nueva temporada, la Edad de la Ciruela, que es la que estamos hablando, es una obra antigua, ¿no? Es decir, ya tiene varias temporadas, la han montado.
Es decir, a ver, la obra se estrenó en el año, nunca me acuerdo si es 96 o 97.
Ya.
Yo la estrené... digamos, no yo, la Corporación Teatral Tragaluz, uh-huh, hizo el estreno dirigiendo la Aristides Vargas, que fue la persona que la escribió y que la dirigió.
Ya.
Ya. Y
esa fue la primera vez que se presentó.
La primera vez, que ya. Fue, no me acuerdo si fue en el 96.
Porque veía que han habido representaciones en otras partes también, ¿no?
Sí, uh-huh, pero lo que te quería contar es que ahí la estrenamos con Lisette Cabrera. Ya. Entonces hicimos full trabajo 2 años. Uh-huh. Después cambié de actriz y ahí hicimos difusión, Pilar Aranda, hicimos difusión en todo el país y estuvimos en España con uh-huh, la obra, en el Festival de Cádiz y en una extensión del Festival de Cádiz en Madrid.
Yeah.
Ya. Después retomé la obra en el 99. Uh-huh. Esto fue con una actriz rusa que se llama Maya Kulieva y con ella estuvimos 99, 2000, 2001 y 2002.
Ya.
Después, pero no es que hacemos funciones todos los días ni cada mes, sino uh-huh, hay que conseguir recursos para arreglar la escenografía, que todo esté en su punto, uh-huh, que implica escenografía, utilería, vestuario, iluminación, sonido, tener un excelente técnico, etcétera. Uh-huh. Pero sí salió muchas veces fuera la obra con Maya Kulieva y después con Valentina Pacheco, uh-huh, también en el 2003 hasta me parece que fue el 2005, máximo 2006. Y después paré.
Ya.
Desde el 2006. ¿Paré en 2006? Sí, es que no me acuerdo, pero sí fueron muchos años.
Por La Ciruela, por Cartas Cruzadas.
Claro, ya de ahí me metí en otro montaje. Sí, fíjate que la obra realmente podemos haberla hecho a lo mejor hasta el 2007 y no volvimos a hacerla hasta el 2011, que la reestrené y ahí sí con todos los fierros, como se dice en Guayaquil, en el teatro de la Sala Mariana de Jesús con Cristina Morrison, que la debes conocer.
Ajá. Sí, sí.
Y estuvimos trabajando en la medida de lo posible porque ella vive en Nueva York y siempre era medio complicado. Uh-huh. Fuimos a México con ella, pero a la par que la preparé con la Tiki, la preparé con la Nati.
Ya.
Porque como la Nati está acá, es una actriz con la que yo ya había trabajado, me gustó, es jovencita, uh-huh, talentosa. Entonces yo dije, creo que vamos a poder hacer un buen trabajo. Y desde allí, desde el 2011, ya digamos que no hemos parado, pero no es que hacemos funciones cada 3 meses, no, a veces no hacemos funciones, en el año hacemos 3 funciones. Uh-huh. Entonces, desde el año pasado me propuse Y le propuse a la Nati que hagamos difusión nacional e internacional y que tratemos de retomar temporada y de hacer, como quien dice, funciones en todos los teatros posibles donde se pueda adaptar la obra en la ciudad, para llegar a distintos sectores y para que para ella también signifique hacer una obra y que se vaya sentando, consolidando el trabajo de ella en la obra, y por lo tanto se consolida mi trabajo y se consolida la puesta en escena.
Claro. Suponemos que todo el esfuerzo que implica, obviamente, mientras más presentaciones se haga, pues se capitaliza mejor ese esfuerzo, ¿no?
Exacto, sí. Mientras más funcione, más crecen los personajes, más crece la relación entre los actores en el escenario y la obra, ¿no? Se va asentando. Mira, en Europa las obras... No todas, necesariamente de todos los grupos, pero hay obras que pueden durar 15 años, más, 20 años y no...
No se agotan, nosotros, digamos.
No, se presentan y y hay público. Lo que pasa es que Ecuador es un país que no tiene un arraigo cultural en el tema de teatro muy fuerte. Entonces, estamos construyendo esa tradición.
Pero, ¿cómo crees que va ese camino de construcción? Porque... vemos, y aquí, miren, esta semana mismo han pasado dos o tres grupos que tienen propuestas de obras y todas ellas están activas, digamos, y en realidad en nuestro trabajo ya desde hace, no sé, 15 años que estamos así en el ámbito cultural, siempre, permanentemente hay grupos que están proponiendo cosas.
¿Qué te puedo decir? El tema de que sea un país que no es, por decirte, como España en Europa, como Francia, como Polonia, como Rusia, como Alemania, donde hay una tradición, como Inglaterra, donde hay una tradición de teatro muy fuerte. O sea, estamos hablando de un Shakespeare en Inglaterra, Molière en Francia, Calderón de la Barca, Lope de Vega en España... y un montón de autores. El teatro polaco es una cosa, de ahí salió Grotowski, los grandes del teatro también han salido de Polonia, y los que han cambiado la historia del teatro, porque si hablamos de Grotowski, y no vayamos tan cerca, vámonos más lejos, Stanislavski en Rusia, en la época en que era la Unión Soviética, ¿no es cierto? Stanislavski hizo una investigación que después la continuó Grotowski, y así sucesivamente. O sea, esos países que tienen una tradición muy fuerte, el público, para ellos el teatro es como comer. En Latinoamérica, yo diría que en Argentina, en Brasil, en Chile hay muy buen nivel de teatro, pero en nuestros países, y en Colombia hay mucha fuerza, hay un festival extraordinario allá, inmenso, que es uno de los festivales, los cinco festivales más grandes del mundo, y eso también le da fuerza a un movimiento teatral, pero acá todavía estamos construyendo ese camino. Hay gente que, como nosotras, se saca el aire trabajando, que escriben obras. Hay ya una serie de personas que están incursionando en el tema de la dramaturgia. Antes los dramaturgos siempre eran de afuera. Ahora yo te puedo hablar de Patricio Vallejo, Patricio, ¿cómo se llama el otro Patricio?
Guzmán.
Estrella.
Ah, Estrella. Sí,
los que escriben, que tengo entendido que hay mujeres que también están escribiendo, no recuerdo en este momento los nombres, y hay grupos que no paran de trabajar, pero siempre tú ves en las salas 35, 40 personas. Lo interesante sería que la gente cope las salas, y que no quiero decirte que estén ahí, que haya una cola de 100 personas afuera, pero nosotros precisamente también hacemos estas temporadas cortas, porque hacerlas muy largas no resulta, porque es un esfuerzo inmenso, es una época difícil la que estamos viviendo, y tenemos que sobrevivir, ¿no?
Exactamente. Siempre mencionaste, Rosana, que el montaje de la obra fueron con dos actrices, tú y una compañera. Sin embargo, veíamos que hay múltiples personajes en la obra como tal. ¿Por qué esa limitación a solo dos actrices? Nadiezhda.
Bueno, pero en la concepción misma, como...
Claro, yo sé.
Hablando, pero... Tanto,
tú ya conoces.
Bueno, fue una decisión del autor, que fue Aristides Vargas. Fue una decisión de él hacerlo con dos actrices, que las actrices interpreten varios personajes. Una actriz interpreta cinco personajes, y la otra seis personajes. Fue básicamente una decisión del autor.
Sí, o sea, no sé cómo decirlo, no es que fue una decisión, se fue dando así, porque ya. El tipo de teatro que nosotros hacemos es un tipo de teatro en el que no se coge un texto y se dice, vamos a trabajar con estos actores, este personaje, este da, este personaje, no, se tiene un tema, uh-huh. Se trabaja el tema, el autor escribió la obra, empezamos a trabajar con dos actrices, no sabíamos lo que iba a salir. De repente
iba tomando forma, digamos.
Estuvimos conversando cerca de 2 meses sobre el tema, todos los días reuniéndonos sobre el tema que queríamos tratar, uh-huh. Haciendo algún tipo de lecturas que tenían que ver con el tema, hasta uh-huh. Que el autor iba como extrayendo un poco la esencia de lo que realmente queríamos hacer. Y de repente él ya escribió la obra y vino un día y dijo, aquí está, se llama La Edad de la Ciruela. Uh-huh. Pero fue un producto de un trabajo en conjunto, no en el sentido que nosotros hayamos participado en la escritura de la obra, sino que porque nada que ver con eso. Pero ya él trajo la obra escrita y como éramos dos actrices, a él le surgió la idea, digamos, no como una decisión, por eso lo aclaro, sino que sobre la marcha, uh-huh. De que podía ser que hagamos... una obra en la que las actrices tengan la oportunidad de desarrollar varios personajes, que de todas maneras es un trabajo interesante para una actriz. Uh-huh. Es una obra en la que nunca salimos del escenario, uh-huh. Entramos al escenario y cuando termina la obra hemos estado ahí todo el tiempo.
Ya.
Y cambiamos de niñas a madres, de madres a abuelas, de abuelas a niñas, de niñas a la empleada de la casa, a la tía abuela. Entonces, uh-huh. Resulta un trabajo muy interesante, no solamente para la actriz, sino que resulta muy particular para la puesta en escena. Que se trabajen no con grandes escenografías ni grandes cambios escenográficos, sino que con ciertos elementos se va cambiando de personaje. Entonces, yo pienso que fue una propuesta que si bien ya tiene 19 años o 18 años la obra, uh-huh. De estrenada y que se ha hecho en muchos países, resulta muy atractiva, muy poética porque el texto es precioso, es muy poético. Si bien hay humor, hay comedia, hay farsa, también hay drama, hay melodrama, uh-huh. Y entonces todo eso hace que el público pase por una sensación de, por una cantidad de sentimientos, de situaciones que viven los personajes, y hay una cosa así muy fuerte entre el público y la obra.
Uh-huh. Eso, me imagino esta multiplicidad de facetas y de exigencias será un reto para quien está en escena, ¿no?
Sí, siempre.
Es decir, multiplicarte en personajes, en edades o en facetas, qué sé yo.
Y claro, los ensayos ayudan, porque uh-huh. Si no tuviéramos los ensayos, no sé qué sería de nosotros.
Claro.
Porque al principio es todo un lío, sales de, en la primera escena hacemos de niñas, ¿no? Y viene a la siguiente escena, es una carta, porque la obra está construida, es epistolar, o sea, son uh-huh. Dos hermanas que se cuentan la historia de la familia cuando ya están adultas. Entonces, yeah. En la Nati que hace Leonora, le cuenta a Celina, que está lejos, que ya la madre está a punto de morir, uh-huh. Y entonces todo esto a través de una carta y de repente en un momento del texto ¡pac! Aparece el recuerdo, uh-huh. Y en ese instante hay que cambiar y acomodarse y ponerse la no sé qué. Entonces todo ese manejo de cambios de elementos de utilería es fuerte, es uh-huh. Súper fuerte, y si no ensayas y ensayas, claro. Y ensayas, no puedes dominar esa situación, uh-huh. Y la obra no crece. Entonces, eso es precisamente lo que queremos lograr. Porque no es porque yo tenga más tiempo en la obra que es fácil para mí. Uh-huh. No, porque yo tengo que entrar en una relación profunda con la Nati, uh-huh. Y lograr que se equilibre la obra. Uh-huh. Ella se pierde y yo me pierdo. O claro. A veces yo me pierdo. Uh-huh. Y ella se sostiene bastante bien para la edad que tiene y el tiempo que tiene trabajando con la obra.
¿No? Uh-huh. Eso es lo que tratamos de imaginar y pensaríamos que se nos hace muy complicado, ¿no? Digamos, visualizar todo lo que, los recursos que tienen que salir en el camino para poder resolver todo lo que están planteando, ¿no? La obra se presenta el día de hoy y el día de mañana, ¿no?
Sí, hoy viernes 17, mañana sábado 18, a las 19 horas en la sala La Butaca, que queda en La Floresta, en la Madrid y Valladolid, en el edificio Múnich, tercer piso. Tienen que, como la sala es un poco pequeña, tienen que hacer reservaciones. Entonces pueden escribir a reservaciones tragaluz con z. Reservas tragaluz con z @outlook.es o llamar al 0999-828415. Repito, 0999-828415
o al 09-98773457. Pueden inclusive enviarnos mensajes y nosotros captamos los mensajes, las reservas y hacemos el trabajo con la sala de reservar puestos que tengan la mejor visibilidad en la sala. Uh-huh. Aunque la sala está chiquitita, pero está bien construida. Uh-huh. Pero aún así siempre hay algunos puestos que no es precisamente la primera fila. Que son, pero
es una salita que aun cuando estés en la última fila estás muy cerquita.
Se ve súper bien.
Pero yo prefiero estar en la última fila o en la mitad de las butacas. Uh-huh. Y entonces esos son los puestos que queremos reservarle a la gente que pues tenga el tiempo para hacer las reservas o que lo hagan por email y nosotros captamos la reserva. También hacemos servicio de preventa a través de estos teléfonos y del email.
Ya, yo voy a repetir los números para que aquellas personas interesadas en acudir hoy o mañana a las 7:30 ambos días.
Sí, los dos días, 7:30.
7:30. La presentación de La Edad de la Ciruela con nuestras dos invitadas como protagonistas. A los teléfonos, anote por favor, 0999-828415. ¿Ah? Y el otro número, el 099-877-3457. ¿Ah? Allí tienen dos posibilidades. Qué bueno que hayan venido en este día, porque veía que un poco el eje o uno de los hilos de la obra es un poco el recuerdo, ¿no? Es decir, la memoria, ¿no?
Sí, sí, tiene que ver mucho con eso, tiene que ver con el paso del tiempo, cómo nos afecta. Pasa una situación muy peculiar, que es que las niñas, como ven que el tiempo ha destrozado las ilusiones de las mujeres de la casa, deciden... Y se muere una tía, entonces ellas deciden detener el tiempo a modo de juego, ¿no?
¿Ah, sí?
Entonces todo el mundo, entonces el tiempo se detiene y todo el mundo empieza a hacer lo que quiso hacer de la vida, se va,
pasan cosas raras,
pero las mujeres de esta casa hacen realmente lo que querían hacer, pero básicamente todo tiene que ver con el recuerdo, tiene que ver con el paso del tiempo, con lo que la gente se muere. Hay la metáfora de la ciruela, uh-huh, que se arruga con el paso del tiempo hasta, digamos, desaparecer. Y lo mismo es una metáfora con nuestras vidas, ¿no? Que a la final también la madre de estas dos mujeres, que en el recuerdo eran las niñas, se muere.
Ya.
Se muere. Entonces, uh-huh, sí, tiene que ver mucho con eso.
Y lo interesante es que las niñas son las que llevan toda la historia en el recuerdo y en la porque hay
en
los tiempos
cartas.
El tiempo, ajá, del recuerdo y el tiempo presente en el que ellas escriben
la
carta. Es decir,
cuando eran niñas y cuando eran adultas.
Cuando, digamos, el tiempo presente es cuando ellas son adultas.
Ya.
En ese tiempo es que se cuentan la historia de la familia a cuando la madre está enferma y está a punto de morir.
Ya.
Y Eleonora le cuenta eso a Celina. Entonces, uh-huh, ahí empiezan a hablar de la historia de la familia.
Ya.
Y van recordando cómo ellas jugaban de niña, todo lo que pasaba, que se murió la tía Adriática y les afecta tanto en la familia la muerte de la tía Adriática, porque se supone que se subió a un ciruelo y se cayó y se mató. Y la tía Adriática no estaba bien de la cabeza. Uh-huh. Entonces, ellas están muy afectadas por eso, pero como son niñas, no lo demuestran como adultos. Uh-huh. Entonces ellas juegan a que le hacen un juicio al tiempo.
Uh-huh.
Y en ese juicio deciden detener el tiempo. Y entonces todo pasa en esa casa. Y la obra tiene que ver con el realismo mágico. Por, uh-huh, eso hay muchas metáforas y todo lo que sucede tiene muchísimas metáforas, no solo a nivel, yeah, de texto, sino a nivel de imágenes, la, uh-huh, obra,
¿no? Bueno, suena muy atractivo, ¿no? Como para disfrutarla. Y ahora, miren que con el Día del Padre podría ser un muy bonito regalo, ¿no? Acudir en...
Por favor.
Que vaya a la sala a ver cómo somos las mujeres de verdad.
Cuando niñas, cuando viejas, cuando locas, cuando todo.
Todo, cuando todo. La empleada de la casa es una loca deschavetada que le grita a toda la familia. Entonces, sí, es chévere, es divertida la obra, pero también produce mucha tristeza. Hay momentos en los que se tocan temas que son muy, muy fuertes y la gente se conmueve con la obra, ¿no?
Y es que en el fondo, pues, esas metáforas son el reflejo de lo que la vida de cualquier persona puede ser, ¿no?
Y el reflejo de la familia también, cosas que uno se acuerda de pequeño, y como uno trastoca el recuerdo también. Claro. Entonces estas hermanas decían, ah, yo me acuerdo de tal tía de esta forma, y la otra dice, no, para mí era de esta otra forma. Entonces sí, es como el tiempo también ayuda a trastocar el recuerdo.
Claro, es el tema de la memoria, que es muy recurrente en las obras de Arístides Vargas.
Sí.
Entonces, recuerdo mucho que hablábamos de que la memoria de un hecho, que puede ser un hecho histórico, puede ser un hecho, bueno, no histórico, pero hablemos de un hecho cotidiano, ¿no es cierto? De una familia. Y somos hermanas, y entonces, ¿te acuerdas cuando estábamos? No, pero no estábamos allí, estábamos en el otro, no, y la una se acuerda de una y está convencida de que es así, y la otra persona de la otra, porque cada uno tiene en su memoria, se alojan los recuerdos de determinada manera, entonces eso es algo que no se puede ni discutir.
Así es un absurdo. Es la percepción de cada quien y está pues filtrada con todas tus vivencias y creencias y una cantidad de cosas, ¿no? Bueno, yo les dejo la invitación, bueno, a través de nuestras amigas, por favor, la invitación para que el público acuda hoy y mañana al Teatro La Butaca, que ya lo dijo Nati, está en la Floresta, en Madrid y Valladolid, ¿no?
Esquina,
toda la exactamente.
Y el costo de las entradas, sí, es importante mencionar.
Sí, no, puedes decirlo, claro que sí.
Sí, el costo, la entrada general está en $10, preferencial, tercera edad,
capacidades especiales,
$5. No se olviden de hacer las reservaciones. Sí. Y los esperamos hoy viernes 17, mañana sábado 18, en la sala La Butaca a las 19:30.
Y una pregunta quiero hacer. Sí. ¿El Radio Católica llega a Guayaquil?
No, a Guayaquil precisamente no. Llegamos a muchos otros lugares del país, pero a Guayaquil.
¿En dónde?
No.
¿A Cuenca? ¿A Loja?
A Cuenca, a Loro, a Manabí.
Mira, es bueno que me cuentes eso, porque igual para la gente que tenga familiares en Guayaquil o en todas las provincias que puedan escuchar este programa que tú haces, estas entrevistas que le haces a la gente de teatro, yo soy una convencida de que mientras la radio, para mí, ahora es todo, porque además no es complicado, no es la televisión, ni siquiera la prensa, es complicado a veces conseguir que te den un espacio en la prensa. Entonces nosotros, yo creo, los artistas tenemos que apoyarnos muchísimo en la radio. Y si llega a todo el país, mira, ¿qué más? Porque nosotros vamos a hacer una gira nacional.
Ya.
Ahora estamos aquí en Quito. El primero, 2, 6, 7 y 8 estamos en Guayaquil, en el auditorio del MAC. Tenemos programación que tenemos que fijar las fechas para Cuenca y para la provincia del Oro y para ir a Loja. No sé si en Loja también se escucha el programa, pero yo igual lo digo. O sea, vamos a estar con La Edad de la Ciruela invadiendo todas las salas posibles, no las super salas, porque esto no es una obra para mil personas, esto es una obra para un público que se concentre, es un teatro más bien íntimo, en una relación muy cercana con el espectador.
Bueno, nos hace llegar la información y le vamos contando al público ya cuando tengan las fechas y todo, con muchísimo gusto.
Y bueno, gracias por invitarnos, gracias por tener interés, gracias por las preguntas que nos has hecho, porque siempre es bueno contar todas esas cosas que la gente no sabe, ¿no?
No, para el público toda la información es valiosa y te da mejores elementos para poder apreciar y valorar el trabajo que hacen los artistas, ¿no? Y nosotros estamos precisamente en el medio para poder llevar eso a ese gran público. Bueno, llegaron justo, chicas, porque el programa ya se está acabando. Si se demoraban un poquito más, ya no alcanzábamos a salir al aire. Y te decía que es una buena coyuntura esta de la memoria, porque los viernes nosotros nos dedicamos a la memoria, a recordar historias y a recordar música. Así
y no
es
se
que...
pelean por las percepciones de la memoria.
Mira que leí un artículo muy interesante respecto a la percepción de cada quien. Respecto a tus años pasados, ¿cuánto cambiaste en los últimos 10 años y cuánto vas a cambiar en el futuro? La conclusión, te la cuento como resumen, Todos creemos que en los últimos 10 años hemos cambiado bastante, y eso más o menos es real. Pero pensamos que no vamos a cambiar a futuro, y eso es totalmente irreal.
Bueno, eso es absurdo pensar, porque siempre hay un cambio. En la obra, los personajes cambian.
Exacto.
Eso es lo interesante. Después de que le hace el juicio al tiempo y el tiempo se detiene, los personajes empiezan a hacer cosas que nunca habían hecho. Uh-huh. Y eso es interesante, como inclusive no poéticamente hablando en el uh-huh. sentido textual de la obra o la dramaturgia de la obra, sino para que el público perciba esa cosa importante en la vida, de avanzar, de uh-huh. seguir, de caminar, de cumplir los sueños que uno tiene, ¿no?
En todo caso, nos parece una posibilidad mágica hasta de detener el tiempo para hacer todo lo que quisiera.
Perfecta. Excelente idea.
Bueno, mi querida Rosana y Nadiezda, muchísimas gracias por visitar nuestro programa. Estaremos siempre
y
pendientes.
Y aquí comprométete frente al público, a los radio escucha. ¿Cuándo vas a ir?
Cuando o viernes o sábado.
O viernes o sábado fue.
Y yo voy a llamar a esos teléfonos para hacer mi reservación.
Pero te esperamos mañana.
Ya,
porque yo sé que
gracias.
La gente que hace radio siempre está muy complicada. Solo por eso te perdonamos si es que no va. Pero sería maravilloso que vayas y que puedas saber qué es lo que estás difundiendo y que si vale la pena o no.
No,
hacerlo,
sí,
¿no?
Sí. De hecho. Y otras veces con otras propuestas lo he hecho. La mejor manera de poder contarle al público es haberla experimentado. Y eso es un recurso que tenemos los comunicadores siempre, ¿no? Así es que muchas gracias por esa invitación.
Chévere, gracias por habernos invitado.
Muy bien, ya se nos acabó el tiempo, ¿no, Dani? Ya no va el temita que teníamos por allí, pero bueno, lo dejamos para el lunes. Tú que siempre cumples las promesas, pues estará iniciando el programa del día lunes. Por ahora, muchísimas gracias a todos nuestros amigos y amigas que han estado con nosotros. Un gracias a la 29 de octubre, que hace posible este programa, y muchas historias felices en el Ecuador. Un gracias a Dani. Un feliz día del padre a todos los padres, y me incluyo, que la pasen muy bien, que le celebren muy bien, que tengan de cerca, aunque sea con una llamadita, si es que están distantes, pues los hijos, acordarse de los papitos. Nos vamos hasta el próximo día lunes, un lindo fin de semana.
Se viene la mañana con muchas cosas buenas. Abrimos la ventana a un mundo de colores. Pensar en la familia renueva la confianza. Crecer con el ejemplo dibuja una esperanza. Si te fatiga la rutina, si reconoces nuestra voz de amistad, hacer tu vida un lienzo para este nuevo día, elegir el comienzo de tu nueva realidad. Colores para la vida, tu espacio familiar.